Al Señor le preguntaron cuáles eran las señales de su venida. Y Él respondió. Todo lo que Él dijo fue un poco oscuro. El engaño, Él habló acerca del engaño. Guerras, pestilencias, perplejidad en las naciones, engaños, persecución. Pero aquel que permanezca hasta el fin será salvo. Pero en ese discurso solamente hay un verso acerca del avivamiento. Este evangelio será predicado en todas las naciones antes de la venida del Señor. Es fácil envolverse en 40 versos de oscuridad. Pero si nos perdemos de este verso acerca del avivamiento, un avivamiento mundial, vamos a concentrarnos en ese verso, amén. Mi hermano y yo estamos trabajando juntos, estamos trabajando, se llama Identificando al Verdadero Cristo. El propósito de la gran tribulación es realmente, no lo entiende el resto de la iglesia, la idea de que todos serán raptados está yendo, fallando en el punto, porque el propósito de la gran tribulación es que separar el trigo de la cizaña. Y ese verso que el pastor Tucker dijo ayer, Salmo 21:8, vamos al Salmo 21:8, verso 8, Salmo 21:8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu día te alcanzará a los que te aborrecen. Y realmente, la gran tribulación es separar a aquellos que realmente aman al Señor y aquellos que están en contra del Señor. Ese es el propósito de toda la tribulación. No solamente para la iglesia, sino también para Israel. Es para poder alcanzar a Israel que no se ha convertido y que pueden recibir al verdadero Mesías, aquellos que no han creído en Jesús. Mi hermano y yo estamos escribiendo en la sección del anticristo y él se sintió no cómodo en cierta sección y contactó a un rabí en internet, y el rabí confirmó lo que estábamos diciendo, que Alejandro, que estuvo la primera vez que vino al templo y estuvo, fue recibido para el sumo sacerdote y le enseñó todas las cosas sagradas del templo y le permitieron ofrecer sacrificios, y después Alejandro el Grande, y él pidió que una imagen fuera erigida en el templo. Esto fue todo por el rabí. Y el rabí nos estaba ayudando todo esto en este libro. Pero necesitamos entender qué es lo que viene. Cuando venga el anticristo y vaya a hacer un gran convenio en Israel con el propósito para poder tomar control del templo y la ciudad, y él se va a autoproclamar ser Dios. El Señor nos está dando claridad en estas cosas. Quiero apreciar lo que hemos estado diciendo recientemente en nuestras juntas de directores y realmente la necesidad de levantar maestros en todos lugares competentes, maestros competentes. La comisión de Pablo a Timoteo de que debemos estas cosas a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Eso lo encontramos en Daniel, de aquellos que entienden. Daniel 11:33. aquellos entendidos instruirán a muchos. Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se incrementará. En esos 3 años y medio últimos, cuando Satanás es echado fuera del cielo y todos los habitantes están sean atribulados por todos los ángeles caídos que saldrán. Yo siempre he pensado en esto. Si la iglesia, y a lo mejor esa iglesia tendrá que ser subterránea por esos 3 años y medio, pero sola también experimentará el gran poder de Dios y una gran posición. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, tiene que estar bien preparada en la verdad. Amén. Estaba pensando, a lo mejor no relaciona con mi mensaje, estaba pensando de este hombre Josías. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y era un hombre maravilloso, es una de las escrituras. Y él tuvo una profecía que él vendría a la tumba en paz. Pero él hizo algo que no debió haber hecho. Estuvo envuelto en un conflicto que no era un conflicto para él. Y yo no creo que esto se haya morir en paz, porque está en medio de esta batalla y le atraviesa una flecha. Y está tan y muere en esa batalla. Y esa profecía para llevar a su cultura en paz no fue completamente cumplida. Pero mi punto es, el apóstol Pablo nos dice que todas estas cosas están escritas para nuestro entendimiento, porque aún grandes hombres hacen grandes errores, y el Señor los ha puesto en su palabra cuidadosamente para que nosotros no podamos repetirlos o debamos repetirlos. Tenemos que aprender de estos errores de estos hombres y no repetirlos. Queremos ver con Samuel. Mi mensaje es acerca del discernimiento, 7 cosas claves para el discernimiento que necesitamos en estos últimos tiempos. Pero quiero ir un pasaje, 1 Samuel 16:7. Sabemos ese verso muy bien. Y vemos que Samuel es mandado a ungir a un hombre. En el verso 6 quisiera empezar, 1 Samuel 16:6. Ya que aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Se veía bien, estaba alto y fuerte y guapo, carismático, y se veía tan bien. Y es lo que el Señor le dijo. Este es uno de los grandes profetas en la palabra del Señor de todos los tiempos, que estaba viendo en el exterior. Y eso es la decepción, que tan fácil se puede ver en el exterior y realmente no estamos viendo lo que Dios está viendo dentro. Esta es una advertencia para todos nosotros, que no podemos usar nuestros impulsos naturales para ver esto. En el verso 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto fue hablado a un gran profeta y maduro del Señor. Si eso el Señor tenía que decirlo a Samuel, ciertamente también tenemos que aprender de esto. Todas estas cosas están escritas para nuestro entendimiento. tenemos que servir al Señor con un perfecto corazón. No estamos diciendo absoluta perfección, pero debe haber ninguna área en la cual estemos resistiendo o ignorando lo que Dios está diciendo. El Señor pronunció a Job como un hombre perfecto, pero había todavía cosas, áreas en su vida. Y el Señor le dio mayor luz y él permaneció perfecto. Pero queremos servir a Dios con un corazón perfecto. Eso es el Antiguo Testamento. Pero con el Nuevo Testamento, con el poder que tenemos, aún podemos tener mayor fortaleza para hacer esto. Quiero ir brevemente. En discernimiento, siete claves para poder tener discernimiento. Y la primera, las voy a enlistar y voy a dar una pequeña explicación de cada una. Número uno, estudiar personalmente la palabra de Dios. Número dos, tener el temor de Jehová en nuestras vidas. Número tres, tener un corazón puro, motivos puros. Número cuatro, tener un tremendo amor por la verdad. Número cinco, estar haciendo la voluntad de Dios tiempo presente. Número seis, aplicar nuestros corazones a la sabiduría. Y número siete, el don del discernimiento de espíritu. Quiero ir a cada una de ellas muy brevemente. Vamos a empezar con la número uno, la necesidad personal de estudiar la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:15 nos dice, no es una sugestión, es un mandamiento, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y se lo digo a cada graduado. A lo mejor has estudiado por 2 años, pero después de salir de la escuela tienes que continuar estudiando. Necesitamos balancear la verdad y la palabra de Dios. Muchos errores, porque hay un sobreénfasis, o no hay un énfasis en ciertas verdades, tiene que haber un balance. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Yo me recuerdo, el día de hoy, ves estas bocinas y las cámaras que están viendo a la gente y todos están diciendo sí, sí, con sus cabezas. Y cuando alguien está predicando no la verdad, pero todos están diciendo que sí con sus cabezas. La razón es esta: no saben la palabra de Dios, no la estudian, no saben lo que dice ella. Y tengo que dar crédito a mi mamá. Ella fue salva en una iglesia de santidad cuando ella era joven, y ella estudiaba y oraba. Y oía al pastor y decía el pastor que hablar en otras lenguas era del demonio. Pero ella misma decía, yo no veo eso en la Biblia. Ve en todos los lugares, cuando el Señor está a punto de ascender y el Señor le dice, tú vas a orar por enfermos y recobrarse, van a hablar en otras lenguas. Todos serán llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. El pastor está diciendo, esto es del demonio, y ella está leyendo su Biblia con cuidado, y ella dice, esto no suena correcto, y esto lo vemos, y en estas, hay mucha gente en las grandes iglesias que no conocen la palabra de Dios, solamente están escuchando, pero cosas que son no tienen balance. Qué precavidos debemos de ser. Había un predicador en la radio que decía que todavía podías tomar la marca del anticristo e ir al cielo. Y ese es el problema de la doctrina de la eterna seguridad de la salvación. Necesitamos estudiar personalmente cada uno de nosotros. Amén. Si vamos a las siete fiestas, la segunda es la fiesta de los panes sin levadura. Eran 7 días que representan los 7,000 años del hombre. Todos los 7,000 años que va a continuar el hombre alimentándose de la palabra de Dios y sabiendo la palabra del Señor, estudiándola. Amén. En Proverbios 14, verso 15, dice: el simple todo lo cree, el inmaduro, el que es niño, el que no discierne, cree todo. Oh, pero el avisado mira bien sus pasos. Necesitamos ser prudentes. Y no necesariamente. Y no toda cosa que oímos aceptamos. Amén. Esa es una de las claves del discernimiento. Quiero ir a otra muy importante. Es el temor al Señor. En Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Jehová, y el séptimo es el Espíritu del temor de Jehová. Es una unción. Queremos gente por la unción, por la sanidad y la profecía, pero también este Espíritu es muy importante. La unción del temor de Jehová, el temor de quedarse corto de sus planes. El temor del Señor nos limpia. El temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Del temor del Señor nos mantiene en curso. El temor de Jehová es un tesoro. Proverbios 1:7 y el verso 9. En Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nos mantiene limpios, nos mantiene en el curso. Y nos mantiene para que podamos llegar hasta el Señor, el cielo. Así que debemos de pensar que no podemos quedar cortos de las promesas que Dios nos ha hecho. Es una unción. Es uno de los 7 espíritus del Señor. ¿Sabe usted? Quiero una doble porción de la unción del temor de Jehová sobre mi vida. Yo oro de eso de manera continua, una doble porción de esa unción. Isaías 33:6. Y el temor de Jehová será su tesoro. Oh, si tienes esta unción, eres muy rico en el Señor. Eres muy rico en el Señor. Porque eso te va a mantener en el camino correcto. Y para que puedas llegar a la eternidad, es un regalo, es un tesoro. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará en los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El temor del Señor significa que nosotros apreciamos la opinión de Dios acerca de las cosas. Amén. Quiero ir a un verso muy importante. En Malaquías 3:16. Pero es Juan 3:16, sino Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. El temor de Jehová trae unidad, rompe las barreras. Así que la gente puede tener una buena relación con cada uno. El temor del Señor. Aquellos que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre. 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el que yo actúe. Pero ver el verso 18, entonces volveréis y discerniréis la diferencia. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Discernimiento. Si tenemos el temor del Señor, eso nos da discernimiento. ¿Quién es quién? ¿Quién es real y quién no lo es? Amén. Número 3, purificación, pureza. Alguien ha dicho que un corazón puro es un corazón que tiene todo el mal, que rechaza todo el mal y toda la maldad. El Señor Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Satanás va donde hay pequeños huecos, pero necesitamos un corazón limpio. Y es un corazón en contra de demonios. Mateo 5, 8. Bienaventurados los puros de corazón, para que puedan ver al Señor, o que puedan ver como el Señor ve. Un corazón puro ve con la visión divina. Aquellos que son puros de corazón, si nuestros motivos no son correctos. Recuerdo esta historia de Pastor Bailey. En 1967 había un joven que vino a este pastor y le dijo, pastor, estoy perdiendo mi fe. Y él pensaba que él es esperaba que a lo mejor lo abrieran Romanos, en Gálatas, y hablar acerca de la fe. Pero el pastor le dijo, ¿qué es lo que has estado haciendo últimamente? Tú sabes, con vives sin moralidad, tú tienes una mente llena y empiezas a perder la fe. Un corazón limpio ve claramente, pero el pecado trae una niebla y no nos permite ver claramente. Si vamos a tener discernimiento, necesitamos tener un corazón limpio, y motivos correctos. Número 4, amando la verdad. El apóstol Pablo, que nos dice que el anticristo vendrá, y que van a atraer a todos aquellos de la iglesia y del mundo a ellos, a todos aquellos que aman la mentira. Es interesante. Realmente Dios permite, y si tú amas la mentira, eso es hacia donde vas a ir. Pero si tú amas la verdad, el Señor te dará la verdad. Y realmente Dios permite que la gente obtenga lo que realmente quieren, porque es lo que hay en su corazón. Según Tesalonicenses 2, aquí vemos el anticristo viniendo antes del Señor Jesús, y lo permite el Señor para poder separar, para poder purificar a aquellos que aman al Señor de los que no aman al Señor. Y es para quitar toda la cizaña del trigo. En el verso 9, 2 Tesalonicenses 2:9, hablando del anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Todos que serán, vendrán los que no están en lo correcto. durante el avivamiento va a venir una gran prueba. Y si no estás totalmente consagrado al Señor, vas a ser jalado por todas estas cosas. Va a haber grandes señales y milagros. Aquel es un hombre que vendrá del infierno tendrá grandes señales y prodigios. Pero cuando el corazón no es correcto, ese tipo de personas va a atraer. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Debemos de amar la verdad. No solamente debemos escuchar la verdad, debemos amar la verdad. Cuando estaba un estudiante hace 50 años atrás, yo amaba cuando la verdad que yo recibía. Y yo decía, esto es extraordinario. Y tenía cassettes y tenía y meditaba en esto y me tomaba de ellos. Y somos advertidos que estas cosas no se vayan, que debemos de amar la verdad. Pero mucha de la gente que fuimos con la escuela bíblica oyeron la verdad, pero no amaban la verdad y perdieron esa verdad. Oh Dios, amemos la verdad, amemos la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino. Amén. No solamente estamos hablando de amando conceptos, sino amando a una persona, amando a la verdad, amando al Señor Jesús. Ezequiel nos advierte, Ezequiel 14, 4 y 5. Cuando viene una persona a un profeta con motivos incorrectos, es increíble. Alguna de las profecías que he oído a través de los años. Alguien había estado casado 4 o 5 veces. Y profecías acerca de se volver a casar. Y todas estas profecías que eran tonterías. Si tú vienes con un ídolo en tu corazón y tus motivos no son puros. Y a lo mejor Dios te puede decir, ve y hazlo. Y a lo mejor Dios te permite hacer eso, pero eso no es amar la verdad. Vamos a seguir adelante. Número 5. Haciendo la voluntad del Señor. Esta es una otra clave para el discernimiento. Obediencia. En Juan capítulo 7, 16. Es un pasaje familiar. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Necesitamos dejar que el Señor trate aún con nuestras propias opiniones. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y necesitamos estar conscientes de hacer la voluntad del Señor para tener un corazón puro. Y sabremos y tendremos discernimiento para entender las cosas. Amén. Verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Verso 18, Juan 7, 18. Aquella persona que discierne a aquellos que están buscando su propia gloria. Y entre ellos y la gente que no busca su gloria, sino busca darle la gloria a Dios. Número 6. Poner nuestro corazón hacia la sabiduría y quiero conectar sabiduría con obediencia. Y el Señor nos dijo en Mateo 7:21, verso 24, Mateo 7:24. Empezaremos con el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comprará un hombre prudente, un hombre sabio. Aquí vemos sabiduría. Sabiduría es aquel que oye las palabras y las hace, las obedece. Está poniendo su vida en un fundamento sólido que es la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos. Y cuando viene en contra de nuestro matrimonio, ministerio, nuestra vida, no caeremos porque está fundada sobre la roca de la obediencia. Esto es sabiduría. Pero cualquiera que me oye, dice el verso 26, que me oye estas palabras y no las hace, ¿cuántos estudiantes han oído la palabra de Dios pero no han obedecido? Es un hombre insensato que está edificando sobre la arena y cuando vengan las tormentas se colapsará y caerá y fue grande su ruina. Sabiduría es obediencia. Amén. Vamos rápidamente. Deuteronomio 4, verso 6. Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Nuestro pequeño libro saldrá en julio aproximadamente, identificando al verdadero Cristo. Y vamos a estar hablando acerca de estas cosas, discernimiento y otras verdades. Deuteronomio 4, verso 5. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Eso ha sido América en el pasado, todas las bendiciones que le ha dado esta, a este país. Pero ahora América le ha dicho al Señor que se vaya del y otras cosas han venido a esta tierra. Cada vez no sabes, hay tantas confusiones que no sabes si es hombre o mujer y todo. Esto es el resultado de una nación que ha echado afuera a Dios. Y solamente hay confusión en su corazón. Y la única respuesta es volver a Dios nuevamente. Avivamiento es el único político, militar, reforma social, la única respuesta es un avivamiento y regresar al Señor nuevamente. Y una mente sana vendrá nuevamente. Sabiduría viene de la obediencia y discernimiento. Podemos terminar con esto. El número 7, el don de discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12, 10. Y este no es dado a muchos, para que puedan ver el ámbito espiritual y la raíz de donde vienen las... Tenemos 5 sentidos en lo natural, pero también tenemos 5 sentidos en lo espiritual. Nuestro oído, nuestra vista, podemos oír en las cosas espirituales. Y podemos oler el discernimiento. Pastor Bailey entró a un lugar en donde se daba falsa doctrina. Estábamos hablando de esto en esta clase. Sí, sí, lo he olido. He olido malas cosas aquí. Él podía oler los espíritus incorrectos de esas clases, de esas enseñanzas. Es un don que requiere gran madurez. Pero debemos pedirle al Señor que estas cosas sean desarrolladas en nuestras vidas. Estudiar personalmente el temor del Señor, discernimiento, haciendo la voluntad del Señor. Estas cosas nos dan una mente clara y discernimiento para quién está sirviendo al Señor y quién no está sirviendo. Y la iglesia el día de hoy se ha levantado y tiene que volver a Él. Hay tantas cosas que necesitan ser restauradas. Porque el enemigo viene. El enemigo viene y el anticristo viene. Porque va a venir a separar lo verdadero de lo falso. Dios le bendiga.